De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, disfrutar de una buena conversación es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos y lo vamos a hacer con Mercedes Montmany. Bienvenida, ¿cómo estás, Mercedes?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Mercedes, una mujer que, bueno, llevas toda la vida vinculada a las letras de una forma u otra.
Sí, a las letras, pero desde un punto de vista también especial a la prensa también, porque desde los 20 años colaboro en periódicos, tanto yo soy de Barcelona, tanto de Barcelona como de Madrid. Colaboré, me recuerdo, en el diario Informaciones, que hay mucha gente de generaciones jóvenes que no les sonará, pero bueno, fue antes de fundarse El País, tenía un suplemento literario estupendo. O sea que me he criado mucho leyendo, con libros en la mano, pero con este lujo que desde muy joven me han publicado. Críticas, que es lo que más me apasionaba, escribir sobre libros.
Escribir sobre libros. Y tenemos música de fondo. ¿Qué es esto que está sonando y por qué lo has elegido?
Pues yo soy muy aficionada, parte de mi familia es francesa y entonces, bueno, la gran canción francesa pues nos ha educado a todos los cantautores, pues Leo Ferré, Bárbara, que me gustaba muchísimo, y por otro lado, por afición también los italianos, tanto la literatura italiana, el cine italiano y también la canción italiana. Entonces he sido muy fan siempre de las cantantes, sobre todo de Mina, de Ornella Vanoni, todo eso fue una época, porque ahora parece que los éxitos son más instantáneos, duran menos, hay menos este tipo de cantantes, poetas, entre guión, que eso lo han manejado mucho los brasileños, Vinicius de Moraes, todos ellos eran cantantes y poetas al mismo tiempo. Y entonces aquí es la unión fantástica en esta canción muy, muy bonita, y eso que te amero, que es un clásico, y se juntan grandes monstruos de esto que estoy diciendo, de la canción con letras mayúsculas, que es Ornella Vanoni, la italiana, con Vinicius de Moraes, que en Brasil es un mito, y con Toquinho, que es otro de los grandes mitos brasileños. Y entonces me pareció mágica, ¿no? De repente esta reunión. Minha vida
Mercedes Montmany, crítica literaria, periodista, ensayista, editora, comisaria de exposiciones, pero relacionada sobre todo con escritores. Lo que decía, esas letras que están ahí rondándote desde, imagino, que eras prácticamente una niña, primero como lectora, después ejerciendo el periodismo y también después escribiendo. Pero ya que nos has apuntado que parte de tu familia es francesa, tú naciste en Barcelona.
Sí.
Y eso, de alguna forma, también es importante en tu infancia, ¿no? Porque creo que tú viajas bastante a ver a tu familia.
Sí, y además, como un homenaje a este mundo de fronteras, yo no creo en ellas. Creo precisamente que una de las grandes regalos que nos ha dado a nuestra generación y a varias generaciones es la Unión Europea, que es precisamente esto, la demolición de fronteras que tantos problemas habían dado en el siglo XX, tantos conflictos, tantas tragedias. Entonces, como un homenaje, cuando saqué mi libro Por las fronteras de Europa, donde reunía 320 autores europeos, bueno, 1.500 páginas, se me ocurrió este homenaje al mundo, ojalá, del futuro, sin fronteras, por lo menos lo que es una unión, lo que no solo yo, sino bastantes personas que no hemos caído en el europeísmo, creemos que Europa tiene que ir hacia eso, hacia una unión no solo económica, sino política, como unos Estados Unidos de América, Estados Unidos de Europa. Y entonces me acordé de mi niñez. Yo vivía en Barcelona con mis padres y mi abuela francesa vivía en el otro lado de la frontera. Y entonces cruzábamos muy a menudo con mis hermanos para ir a verla. Y también simbólicamente, aunque parezca mentira que de pequeña empiezas a absorber ya algo en el aire, en el ambiente, los niños absorben mucho las diferencias. La diferencia era que vivíamos en una dictadura. Cuando yo era pequeña y cruzabas y era todo distinto, como parece mentira, pero los colores también, los restaurantes eran bonitos, las calles, todo. Es un tema cromático que parece inocente, pero los niños lo perciben. Luego las bibliotecas. Yo iba a casa de mi abuela y toda mi familia francesa, claro, estaban obsesionadas con dos guerras mundiales que nosotros no habíamos tenido, solo teníamos... entre comillas, un pasado tremendo de lucha fratricida, de guerra civil, que esto es muy grave, que esto deja marcado. No es una guerra contra un enemigo exterior sino que te ha venido a invadir, sino que el enemigo estaba adentro. Y entonces vi esto, que los europeos teníamos experiencias distintas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial les había dejado muy marcados a esta generación de franceses, a mi abuela, a sus hermanas. Tenían enciclopedia de la Gran Guerra, como la llamaban, porque se creían que solo iba a haber esa primera Gran Guerra y luego vino la otra. Había recuerdos de tíos míos con traje de militar, sables, de repente te decían, no, Tonton, Robert, el tío Robert estuvo en un campo de concentración. Yo en aquel momento no lo recogía y luego me arrepiento de no haber hecho más preguntas. Pues bueno, estuvo en un campo de concentración como militar francés en Polonia. Y me decían, yo me acuerdo frases sueltas, que cuando volvió del campo volvió más religioso que nunca. Hay que entender lo que tenían que ser esas experiencias, lo que habría visto este hombre francés en la otra punta de Europa. Bueno, todos estos son enigmas de la infancia que te hacen acrecentar un sentimiento que siempre lo he tenido. Soy española, absolutamente española, he nacido en Barcelona y por tanto pertenezco a esta zona específica, Cataluña, pero fundamentalmente mi identidad es española y al mismo tiempo hay otra identidad que es la europea. Esto es como unas muñecas rusas, ¿no? Matrioscas, que esto lo decía Claudio Magris. Yo soy de Trieste, pertenezco a un país que se llama Italia, pero soy ciudadano europeo. Y esta supranacionalidad Europa pues siempre me ha obsesionado. Siempre digo que soy una propagandista de temas europeos, en este libro lo hice y en este reciente también, a fin de cuentas, hablo de tragedias europeas.
Pero de cualquier forma entiendo que entiendes, Mercedes, tú por tu parte también que el ser europeos o el creer en esa identidad o supranacionalidad no tiene que llevar implícito el renunciar pues a unas particularidades, por ejemplo, culturales.
No, claro. Esto, y sobre todo culturales, tú lo has dicho, que es importantísimo, que no se nos olvide. Las particularidades culturales nos unen, porque esto es lógico, pues son recuerdos comunes, músicas escuchadas, como... Pero esta precisamente que me hemos puesto es una supranacionalidad musical. O sea, yo puedo ser muy española y no tengo que estar todo el día escuchando, igual que el cine, ¿no? Me he educado pues los fanáticos del cine que me considero pues con una visión internacional, ¿no? Y igual que las obras literarias son buenas y no tienes por qué estar pegado solo a una sola lengua, una... Entonces la identidad cultural es importantísima, pero no se tiene que llevar al fanatismo. O sea, yo puedo amar mi lengua, amar los pintores de mi tierra, amar la música, los bailes, pero no llegar al fanatismo de decir esto es lo único válido y lo otro, no solo, hemos llegado a unos puntos bastante delirantes, lo otro no es que no me interesa, sino que me repugna, que hemos llegado a esos puntos, bueno, han llegado algunas personas perturbadas,
O parece que lo otro me agrede cuando al final yo creo que la mezcla es enriquecedora.
Bueno, la mezcla es que es fundamental. Precisamente yo, como vengo de familias mezcladas, en mi familia se hablaban tres lenguas, siempre lo digo. Esto es intentar reducir y me hubiera gustado que se hablaran cinco. Hablaba francés, castellano y catalán. Y mi madre además me acuerdo que cambiaba de una a otra con mucha facilidad. Entonces, ojalá hubiéramos tenido una cuarta, una quinta lengua. Esto es una reducción que además va en contra de la cultura, como todos sabemos. Es profundamente ignorante y va en contra del progreso, que es una cosa que también siempre me ha obsesionado. No podemos estar regresando pues al siglo XIX.
Otra pincelada musical a cargo de nuestra invitada, Mercedes Mommani. ¿Qué es esto que está sonando, que nos has traído para que nos acompañe?
Bueno, pues estos son también los cantantes anglosajones, en el caso de americanos, que me han gustado mucho, de la época de la universidad, Carole King, Joan Baez, me gustaban mucho las cantantes americanas. Y Janis Dayan, pues es fantástica, y este es un homenaje muy bonito a todos los que hemos tenido 17 años.
¿Tu etapa en la universidad es en Madrid? ¿Estudias en Madrid?
Sí, yo estudié en Madrid por cambios esos de familiares, que mi padre era funcionario del Estado y entonces lo destinaban de vez en cuando a sitios. Y estudié aquí la carrera y luego pues son los primeros trabajos que te vas, noviazgos que te vas quedando. Y siempre tuve la duda si algún día volvería a Barcelona. Lo que pasa es que siempre digo a los amigos que me tengo bicapitalidad. Tengo amigos en Barcelona, amigos en Madrid, y soy producto del AVE, de estar todo el rato cruzando. Así que hoy en día realmente escoger una ciudad u otra. Yo solo hablo maravillas de Madrid. Es una ciudad muy abierta, me han tratado de maravilla, como tratan a todo el mundo. Siempre insisto, yo parezco un folleto de propaganda madrileña, porque la experiencia para cualquiera que viene de fuera es fantástica. Y además tengo pruebas muy factibles. Ya a veces ha venido algún sobrino mío francés y estaba preocupada por presentarle a gente y tal, y buscarle,
y no ha hecho
amigos.
Falta.
Bueno, el primer día a lo mejor dormía en casa y comía o cenaba. Luego ya desaparecían. La gente realmente quedan absorbidos por Madrid. Y esto hay que ponerlo en valor, porque yo que me muevo mucho por Europa, hay otras ciudades que son maravillosas, pero que la integración no es tan rápida. La integración, el hacer amigos, lleva un tiempo. Bueno, pues a ver si te invitamos un día a cenar. Bueno, ya te llamaremos. No es esta cosa tan espontánea que tenemos, yo creo que en toda España, no nos engañemos. Pero Madrid es una ciudad muy fácil, muy hospitalaria, y es lo que siempre pongo en valor. Hay que hablar de todas las cosas. Me gusta muchísimo Barcelona, porque me la conozco muy bien, y es la ciudad de los años del colegio, de la primera juventud. Pero Madrid es, en ese sentido, esta idea de chita aperta, como decían las películas, que tiene. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens, in high school girls with clear skin smiles, who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand
whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relation hometown, Queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play. Girls like me at 17.
Onda Madrid.
Más profundo que el océano era el sueño de salir de allí. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 18.203 personas inmigrantes. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Mercedes Mommani, has citado tu libro Por las fronteras de Europa, un repaso exhaustivo de lo que es la literatura europea de los siglos XX y XXI. Y en Ya sabes que volveré, este libro que tengo yo sobre la mesa, sigues con ese repaso desde el punto de vista literario, pero más focalizado o centrado en lo que fue el Holocausto, y lo haces fundamentalmente a través de tres grandes escritoras. ¿Quiénes son esas escritoras y por qué ellas y no otras?
Pues yo hace muchísimo tiempo, porque a veces me preguntan, bueno, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado? Estos son lecturas, ¿no?, que duran, iba a decir, toda la vida. Bueno, yo no empecé de pequeña a leer sobre el Holocausto, evidentemente, pero sí, desde la época de la universidad, desde muy joven, empecé a interesarme por el tema, entre comillas, que era la gran tragedia esta, ¿no?, que Además, yo recuerdo conversaciones, volviendo al tema familiar, de mi abuela francesa con mi madre, que bajaban la voz cuando hablaban de lo que hacían los nazis, ¿no? Y bueno, entre un tema que ya empiezas a conocer por películas, te empieza a ser tristemente familiar, aunque tu familia no sea específicamente judía, pero esto es una tragedia que atañe a la humanidad en su conjunto, como decía Inre Kertész, el premio Nobel. Olvídense de que esto es un tema judío, esto atañe a la civilización occidental en su conjunto. Él no decía ni siquiera Europa, sino civilización occidental, que nos habíamos dedicado a exportar nuestra idea de civilización a África, a otros lugares, y al final se produce en suelo europeo y en la patria de Goethe, de Beethoven, de la gran música, de los grandes filósofos, se produce esto. Un asesinato masivo de niños, personas ancianas, de todo, un genocidio. Entonces, bueno, esto como motivo de lectura siempre me había preocupado mucho y me había interesado. Y entonces fue casual que me invitaron a unas conferencias en Toledo, en la Fundación Toledo, y eran sobre campos de concentración y también había otro tema que era sobre místicas, mujeres místicas, y yo pensé, bueno, yo no soy especialista en Santa Teresa, aunque todos la hemos leído y tal, pero hay una chica joven que yo había descubierto los últimos años que me fascinaba mucho, muy desconocida para el gran público, una joven holandesa, Etty Hillesum, que hizo una unión muy curiosa, muy original de judeocristianismo. Ella había sido educada en una familia laica, judía, laica en el sentido que no eran especialmente practicantes, observaban lo que son las fiestas simplemente, pero luego empezó a interesarse y a leer las bases del cristianismo. San Agustín, se hizo lectora también de los evangelios. Y entonces uní todo, uní campos de concentración y me di cuenta que había tres grandes escritoras que me interesaban mucho, que habían muerto en el campo símbolo, entre todos los campos, porque hay muchos campos, pero si hoy en día decimos Auschwitz, todo el mundo sabe lo que es. Y además es símbolo, yo diría, para cualquier escolar europeo. Hay viajes además de escolares allí como símbolo de la atrocidad máxima, ¿no? De matar industrialmente, de forma masiva,
sistemática, crear un auténtico sistema para ejecutar de manera
como
masiva.
Como si fueran insectos, como cuando quieres en un campo eliminar todos los insectos posibles o desparasitar, y ellos crean esta atrocidad, ¿no? Para seres humanos de muerte masiva, las cámaras de gas, en fin, lo que todos sabemos, que yo no me quería referir en mi libro a esto. Yo siempre digo, soy crítica literaria, quería referirme al drama humano y a gente que habían tenido una vida, sobre todo me refiero mucho a jóvenes. El referirse a mujeres es porque yo consideraba que también había a mujeres escritoras, mujeres intelectuales, que es de lo que me centro en mi libro, es porque habían estado un poco descuidadas dentro de todas las los relatos de la historiografía tremenda del Holocausto. Siempre se hablaba de Primo Levi, de Imre Kertész, de Elie Wiesel, los grandes, pero se olvidaban que habido mujeres intelectuales que además dejaron por escrito y que habían muerto allí, habían sido salvajemente asesinadas. Y reunía a tres que me gustaban muchísimo, y cada una en un género. Estaba la gran escritora muy reconocida en su tiempo, Irene Nemirovsky, la francesa novelista. Había esta chica, que para mí fue el gran descubrimiento, fantástica, que es un diario de una calidad impresionante, una penetración espiritual y cotidiana de las cosas que iban sucediendo, que es Etty Hillesum, que empezó el diario a los 26 años, 10 años después que su compatriota Ana Frank. Esta diferencia de 10 años quiere decir que es una Ana Frank con más experiencias, con más lecturas, con más formación, más sabiduría de la vida, aunque Ana Frank tenía ya unas iluminaciones y una espontaneidad fantástica, una inteligencia muy viva, pero esta chica que hubiera sido Hetty Gilleson pues cualquier cosa, o brillantísima profesora, escritora en el futuro, no se sabe, o filósofa, dejó escrito este año, este diario, entre sus 26 y 29 años, que es cuando la asesinan. Era, digamos, la más desconocida. Bueno, aunque Gertrude Colmar, por ejemplo, también había circulado en poeta de Berlín, había circulado en círculos más restringidos, como sucede muchas veces con los poetas. Era prima de Walter Benjamin y su prima preferida. Benjamin siempre la consideraba su alma gemela. Y una mujer muy retraída, de carácter muy, muy introspectivo, muy poco dada a hacer vida social, vida como eran los círculos literarios de la época de Berlín, que eran muy frenéticos, que a los cuales pertenecían pues los jóvenes hermanos Mann y muchos otros. Y ella era una poeta, un tipo de poesía puro, de mucha... mucha mirada interior, poca relación con el mundo exterior. Yo siempre digo que era como una especie de Emily Dickinson, que su vida era la casa y el jardín, pero de poesía maravillosa. Y las reunía a las tres con esta excusa de hablar de mucho más, que eran toda una generación de talentos extinguidos que no sabemos.
Un exterminio también cultural.
Era un exterminio cultural, porque ahí, si tenemos en cuenta lo que es el siglo XX antes de esta catástrofe, no es de extrañar que en esas jóvenes generaciones mataban a niños de 15 años que ya estaban escribiendo, a jóvenes poetas de 14 o 18 años. Podía haber perfectamente Kafka o Proust entre todos ellos, o grandes filósofos. Es un exterminio salvaje, evidentemente, de 6 millones, pero también es un exterminio del talento del futuro.
En el caso de Irene Mirosky, de hecho, hay una obra que aparece después de muerta ella, mm-hmm. que podríamos decir que es su obra principal.
Bueno, es lo que ella pensaba como su gran obra. Además, tenía planeado 5 novelas. Ella quería hacer su Guerra y Paz. Ella tenía orígenes rusos, de Kiev, y admiraba mucho a Tolstoy, bueno, admiraba mucho la literatura rusa y a Chekhov, y ella quería hacer su Guerra y Paz. Y entonces, bueno, la guerra la pilló, hasta el último momento estuvo escribiéndolo, y es lo que conocemos ahora después de muchos azares que nos llegó al cabo de las décadas. Estaba encerrada en una maleta, Suite francesa. Lo que es emocionante de todas ellas, y yo insisto mucho en el libro, es que hasta el último momento estuvieron escribiendo, cada una sus obras respectivas. Una escribía poesía, Gertrude Colmar, y relatos, unos relatos tremendos, espeluznantes, hasta el último momento, que llegaba agotada del trabajo en una fábrica que la habían obligado los nazis, igual que a los judíos, los utilizaban de esclavos antes de llevarlos al exterminio. Y ella agotada llegaba, y en la soledad tremenda del apartamento, que ni siquiera era un apartamento todo de ella, sino compartido, los habían encerrado a los judíos, se ponía a escribir estas obras. Hetty Gilleson lo mismo, hasta el último momento está escribiendo en el campo de concentración de tránsito, el diario y las cartas.
Porque ella inicialmente, digamos que se va de forma voluntaria, sí. Se deporta, digamos, sí. De forma voluntaria para trabajar. Al servicio en esos campos donde había judíos que tenían que
concentrados
realizar,
esperando a lo peor.
Pero podía entrar y salir hasta esa etapa final, sí. Ya cuando es definitivamente trasladada con su familia.
Ella entraba y salía, tenía esta libertad, y además tenía contactos en la residencia, en la resistencia, esto es clarísimo, y que le habían insistido.
Que parece que se hizo de correo,
sí,
¿no?
Sí.
De la resistencia.
Y le insistían de vez en cuando. Además, es imaginable que una chica joven con libertad de movimientos podía perfectamente haber escapado. Pero escoge, este también es un drama secundario de todas ellas, que se convierten, entre comillas, en guardianas del hogar. Eran intelectuales, tenían sus obras, pero tienen que cuidar, en el caso de Gertrude Colmar, el padre anciano. Todos sus hermanos habían emigrado ya a Suiza, le iban insistiendo que había algún puesto siempre de institutriz en Inglaterra. Podían haber, en algún momento, iniciado esa operación y ella se queda con el padre anciano. Eti Gilesum se queda con los padres que ya eran mayores y con los hermanos que eran psicológicamente
inestables.
Inestables. Pues, había uno sobre todo que tenía problemas. Y volvemos a insistir. Sí,
relatas en el libro, que es el que era músico
era
brillante.
Músico
y también de alguna forma el que, a ver, él no tiene la culpa, pero una carta, ¿no?, que relatas en el libro, escribe la madre solicitando
que
le indulten por su talento musical. Sí. Esa carta es
ocasiona
fatídica.
El exterminio de toda la familia, porque había que considerar que eran unas bestias ya, que no se podía solicitar piedad y compasión a unas bestias desencadenadas como eran los nazis. Y ella, por error, la madre va a altas instancias y se ve que el ir a altas instancias precisamente lo altera más al comandante jefe de todos ellos y dice esta familia inmediatamente tiene que ser deportada. Bueno, deportada era el eufemismo, era al día siguiente se les asesinaba. Entonces, bueno, son estos errores tácticos que en esta época es curioso porque lo dicen muchas de ellas. Yo cito otros memorias, diarios, que todo pendía de una mezcla del azar. En algún momento no sabías qué paso dar, que te podía llevar a la muerte o no llevar, y de una cadena, eso lo decía una gran intelectual francesa que yo, de la que hablo repetidamente, Germaine Tillion, en sus memorias, dice, el haber sobrevivido es una serie de circunstancias, es el azar, es una cadena que era muy necesario en la época aquella, una cadena de amistad, de apoyos que tenías que tener en los campos. Y luego, pues también ella decía, Germaine Tillion, que esto es importante en todas ellas, y en ellas y ellos también, en todos estos chicos jóvenes que estaban en los campos, el no perder las ganas de seguir adelante. Había gente que se hundía. Esto lo explica también Primo Levi, que les llaman los musulmanes, que ya eran como muertos andantes. Y entonces Germaine Tillion dice, esta rabia que me invadía de que tengo que sobrevivir para contar esto. Entonces era una mezcla de todo que al final, bueno, pues a muy pocos, a uno entre un millón les hacía sobrevivir. Y luego tenía mucha influencia el azar. En el caso de la familia Gilesum, el desastre es esta carta que se lanza a escribir la madre.
Ce souvenir je du loin. Des souvenirs de ces gens éternellement. Puisqu'on répète jura zéro. Pas les peines de charge étrange. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en vais tout le temps. Si par la rue la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'ouvre les yeux. Ça ne fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir derrière puisque je viens vivre mon démarrage. Une dernière vers du chéri, mon amour, quand j'ai mon nuit. Tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'aimes terriblement.
le dernier baiser du chéri, mon amour, quand j'ai m'ennuie, tous les jours se ressemblent à présent, tu m'aimes terriblement, da la 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 la.
Y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Ya sabes que volveré, un libro de Mercedes Mommani, tres grandes escritoras que tienen en común el hecho de que murieron en Auschwitz, Irene Mirosky, Gertrude Kolmar y Etty Hillesum. Y en el relato que haces en el libro, a través de frases de ellas, a través de su obra, pues las tres van poniendo de manifiesto esa espiral, van relatando cómo se produce esa espiral inexorable de restricciones de derechos que van sufriendo los judíos y que conducen a un fatal desenlace, ese holocausto. Pero no sé si cada una de ellas lo lleva de una manera diferente. Etty, yo creo que en el fondo mantiene, ¿no?, ese optimismo, ese deseo, esa voluntad de vivir, ese recordar. Hay alguna frase como que dice que en el campo de concentración había personas que no querían pensar en el pasado para poder soportar lo que estaban viviendo, y ella, en cambio, dice que su motivación es pensar en la vida pasada, un poco como con esa esperanza de que puede volver. La vida es bella, ¿no? Es la frase que sintetiza su actitud ante lo que le está tocando vivir. Gertrude
sobre
es
todo
más
la,
pesimista.
La frase, claro, completa es: ya sé todo, pero sigo pensando que la vida es bella. Es que ya sabía todo. Claro, eso es tremendo, porque decir la vida es bella cuando todos somos felices, las cosas van bien, pero claro, ella dice: ya sé todo y aún así la vida es bella y vale la pena a cada instante.
Gertrude, decía yo, más pesimista.
Sí, más resignada también. Ella en algún momento, estamos hablando, claro, de una poeta que tenía un pasado ya que le había hecho entristecerse, lamentarse. Hay un aborto que ella siempre lo arrastra como la gran...
Porque ella tenía una relación con un hombre casado.
Sí, y además se sospecha que ese oficial, ese hombre casado, además era un alemán, que esto era, claro, ellos eran judíos, entonces era una relación prohibida por todos los lados, casado, oficial alemán, ellos eran una familia judía y además acomodada, que hubiera sido un escándalo, no es como ahora, pero hubiera sido un escándalo para el padre, que era un abogado muy conocido, eran burgueses de Berlín, una hija embarazada y sin padre conocido. Entonces esto toda la vida ya significa una mancha, una tortura interior que no deja de atormentarla. Aparece muchas veces en los poemas. Luego alguna relación también desgraciada con sentimental. Y se va, hay en ocasiones, depende del carácter. Etty era muy extrovertida, muy alegre. Había
siempre
tenido...
tenía relatas, como sí, pones en boca suya, que siempre tenía una frase alegre, incluso en el campo
y
de concentración.
Y había tenido diversos amantes que no le habían causado...
Hombres de mayor edad.
Sí, sí, sí.
De hecho, cuando hablabas antes de su aspecto religioso o ese misticismo, viene un poco influido por una de esas parejas, ese...
Sí, y además era un judío que le introduce precisamente en las lecturas cristianas. mayor, pero...
Que era eso, quirólogo.
Quirólogo, sí, que eran los psicólogos a través de las manos. Y era un alumno de Jing, que quiero decir que no era un charlatán, como podemos entender, sino alguien con muchísima formación, pero que se ve que entonces tenía una cantidad de seguidores, de adeptos, señoras que le iban a consultar, y ella se queda fascinada por esta personalidad muy fuerte. Ella era muy joven y empieza a escribir el diario cuando lo conoce, que ella dice, he nacido el día que lo conocí, tiene como una iluminación. Pero eran caracteres distintos, es curioso, Eti, muy extrovertida, sociable, y cada una de estas experiencias amorosas no la dejaban marcada, sino que ella seguía con sus distintos renacimientos. Y en cambio, el otro carácter era el de Gertrude Colmar, que era una chica ya desde el comienzo introvertida, muy dedicada a la vida con los padres, la poesía. Cualquier experiencia le provocaba una serie de heridas interiores que luego la volcaba en la poesía, y entonces las dos lo interiorizan de forma distinta. Eti Hillesum, con una gran vitalidad hasta el último momento, escribiendo frases así, ella nunca deja de creer en la vida, en el ser humano, mantiene a raya el odio, siempre lo decía en sus no podemos dejarnos. El odio nos embrutece, el odio nos hace igual a los alemanes, a los verdugos, y esa gran determinación. Y cuando se va, lanza desde el mismo vagón, que es emocionante, una última postal escrita desde el vagón que la llevaba a Auschwitz, a unos amigos que se habían quedado en Ámsterdam, que les dice, me esperaréis, ¿verdad? Y esta postal la recoge un campesino y la hace llegar. Y en cambio Gertrude Colmar era también la otra vertiente que les pasaba a muchos judíos, que era de resignación. Somos un pueblo perseguido, a lo largo de las épocas ha habido este tipo de desastres, de plagas contra nosotros, algo habremos hecho. Esta interiorización de la culpa, que es tremenda, pero algunas personas cuando la amenaza exterior, la catástrofe ya no tiene salida, se vuelven hacia ellos dentro, hacia dentro y hacia una especie de mística negativa, de sentirse culpables de algo. A lo mejor arrastramos algo para que nos haya pasado eso. Ella deja algunas cartas en este tono pesimista, bien a su hermana, o a otras personas con las que tenía comunicación en este sentido. Hay esta reacción negativa en el caso de Colmar, que parece que se abandona hacia lo que tuviera que suceder, y Eti Hillesum, que hasta el último momento, esta vitalidad que se niega a ser derrotada.
Esa postal de la que hablas, que arroja a Eti desde el mismo tren que la llevaba a Auschwitz, a un destino ya inexorable, aparece reflejada la fotografía en el interior del libro, en Ya sabes que volveré, porque también hay fotografías de las diferentes autoras y de diferentes momentos. También está Ana Frank, creo, en alguna de las fotografías.
Es muy emocionante todos los niños, adolescentes que cito, porque quiero insistir que ya la calidad de sus escritos era impresionante. Eran estas figuras literarias o del pensamiento o de la filosofía del futuro o del periodismo. Ana Frank quería ser periodista. Había otra niña que cito que es emocionante, Eva Heyman, que quería ser fotorreportera y deja un diario a los 13 años de una calidad impresionante. Había otra joven poeta de 18 años que ya tenía unos poemas, 57 poemas que se encuentran después de su muerte, de una calidad también sobresaliente. Hubieran sido este futuro de un diccionario que tiene este vacío. Siempre digo, hay un futuro diccionario que ya no cuenta con ellos, porque si no hubieran formado parte de lo mejor, de la élite intelectual del futuro.
También relatas cómo en esos campos de concentración, en las listas, en los guetos también, hay gran cantidad de nombres de gente ilustre del mundo de la cultura, lo que hablábamos antes, ¿no? De ese exterminio que va más allá, que va también en el plano cultural o de las ideas. Si hemos dicho cómo se enfrentan a su destino Etty Hillerson y Gertrude Colmar de manera muy distinta, por el carácter distinto que tienen, en el caso de Irene Mirosky, que bueno, es una mujer que intenta hasta el último minuto obtener la nacionalidad francesa, y sí, precisamente por esas políticas que ya se han puesto en marcha de antisemitismo, no es posible.
Yo creo que Irene Mirosky, que ya era una escritora muy reconocida, siempre pongo el ejemplo que es como hoy en día que envíes a un campo de concentración a Margaret Atwood o a Doris Lessing. O sea, toda muerte de un ser humano es atroz. Pero me refiero simbólicamente a lo que habían llegado a los nazis, que no perdonaban a nadie, no perdonaban ni a un bebé, que los mataban, evidentemente, ni a figuras reconocidas. Walter Benjamin se pega un tiro, el primo de Gertrude Colmar, por el miedo a caer en manos de los nazis. Pero bueno, estaban todos destinados. Si Kafka no hubiera muerto de muerte natural, hubiera acabado en un campo de concentración. Las tres hermanas de Kafka mueren en campos de concentración. Hay que tener la idea que el exterminio era total. Entonces, ahí quizás Irene Mirosky y su marido, hasta el último momento, no son conscientes, porque podían haber escapado antes, pero no son conscientes de que Francia, que ya era una gran escritora francesa, los iba a entregar a los nazis, porque era esto, era el gobierno francés colaboracionista que estaba entregando a sus judíos, que esto no se nos tiene que olvidar nunca, los países colaboracionistas con los nazis. Los nazis eran los que inventan los campos, evidentemente, y los ejecutores. Pero luego necesitaban, en cada país, necesitaban policías, colaboradores, delatores. Y ahí quizás Irene Mirosky, confiada en esa, en su gran prestigio, no, hasta el último momento están haciendo, iniciando su marido, cuando a ella la deportan antes, su marido de forma enloquecida empieza a escribir a todo el mundo, a editores, a responsables alemanes en Francia para intentar solucionarlo, pero ya es demasiado tarde. Caen en esa trampa de que en Francia se iban a salvar, no iba a ser el exterminio tan salvaje como en el este europeo, que yo creo que les habían llegado noticias de que en Polonia no había ningún judío que se salvara, ni en Ucrania. Y ellos, no sé, quizás hay una parte de judíos franceses que hasta el último momento piensan esto. Es la patria de la revolución, es la patria del siglo de las luces, del enciclopedismo, de Voltaire, de reconocer los derechos a los judíos. No vamos a morir de la forma... Quizás hay un error de cálculo. Ellos dejan la pareja de Nemirovsky, dejan a salvo a las niñas, se la entregan a una amiga de la familia católica y las ocultan, como pasó con otro gran escritor que me gusta mucho, Georges Perec, que también su madre muere en el exterminio, su padre había muerto y a él lo salvan. Había niños que lograban ocultar en escuelas francesas con nombres supuestos. Es de imaginar... Pero, claro, a los padres, pues... Irene Mirosky, yo me imagino que fue este error de cálculo, o como decía el marido, este cansancio de escapar. Ellos ya habían escapado de la Revolución Rusa, ese cansancio de escapar toda la vida, escapando de matanzas y de revoluciones.
Un colaboracionismo del que hablabas antes, que puede llegar incluso a producirse entre los propios judíos. Hay otra frase muy significativa, que es: la esperanza mantenida hasta el último instante permitía a muchos de ellos aceptar lo inaceptable.
Claro, este era el cálculo que hacían los nazis. No hay que olvidar que la perversión asesina tenía todo psicológicamente calculado. Que ellos mismos, hasta el último momento, este hilo de esperanza les iba a hacer aceptar todo lo inaceptable en épocas normales, ¿no? Ahora vivimos en tiempos de paz, en tiempos, y aquí, ahora no lo soportaríamos, pero en aquella época psicológicamente ya estaba estudiado que iban a aceptarlo.
También, de alguna forma, estas escritoras sienten el deber de contar lo que está pasando, de hablarle al futuro. Lo que tú decías, ¿no? Por un motivo u otro, por un error de cálculo, porque no esperarán, el desenlace es el mismo en el caso de las tres mueren en Auschwitz. Y yo preguntaba un poco, buscaba elementos comunes y elementos diferenciadores entre ellas. no sé si entre ese elemento común está el sentir la motivación de, pues eso, de hablarle al futuro, de contar.
Yo creo que sí, que, y además insisto mucho en el libro, que hay una defensa de la especie humana en su conjunto. A lo mejor ellas, por su juventud, o ya sea Ana Frank a los 16, Ellen Berg, que era otra chica fantástica de 23 años, una estudiante de la Sorbona que también es asesinada, a lo mejor no se habían hecho el programa específico voy a defender a la especie humana en su conjunto, pero en el fondo era esto.
Sí, hay porque que dejarse ese testimonio es muy válido a posteriori.
Nos rodean salvajes, una barbarie desencadenada, actos atroces, pero nosotras vamos a seguir, nosotras o los chicos como jóvenes, como Peter Ginz, también un chico checo, que hasta el último momento escribiendo su diario, defendían esto, defendían un humanismo posible, un no dejarse abatir por la violencia, por brutalizar, por el odio ambiental, y por eso es admirable. Y yo insisto mucho que gracias a ellos a lo mejor no lo sabían, ahora podemos los contemporáneos tener esperanza de que el ser humano es muy difícil de abatir. Aunque vengan tiranías, dictaduras, matanzas atroces, siempre es algo imposible de ser vencido. Se tarda más o se tarda menos, pero ellos mantenían esto en los campos. Dice, los SS pretenden que nos convertamos en una piedra o en un árbol y seguimos siendo humanos. Esto lo decía Robert Antelme, también otro de los grandes escritores de diarios en los campos de concentración. Había esa defensa de seguir representando lo humano en medio de un mundo de bestias.
Mercedes Mommani, periodista, licenciada en Ciencias de la Información en Madrid, ¿no? Por la Complutense.
Sí, sí.
Nos has contado que naciste en Barcelona, que en tu infancia viajabas con frecuencia a Francia porque allí estaba tu familia, crítica literaria, ensayista, especializada en literatura contemporánea y en literatura europea contemporánea en particular, editora, asesora de publicaciones, comisaria de exposiciones sobre grandes escritores universales. ¿Qué te ha dado la literatura?
Bueno, pues ratos como a los que nos gusta leer de mucho placer y una educación también particular. Yo creo en la cultura como educación y creo que esto cualquier país europeo no tiene que ceder ni un solo espacio a no seguir educando a los ciudadanos, a no seguir animándoles a leer. Leer es informarse, saber, tener criterio, tener conocimientos, no solo placer, sino que es muchas más cosas. Y yo creo que se solucionarían muchos males cuando luego nos quejamos de resultados electorales en cualquier país europeo, qué ha pasado, cómo se ha llegado a esto. Yo en esto soy optimista. Yo creo que con más educación, educación de la buena, ¿no? No adoctrinamiento, por supuesto, educación de la buena, en la tolerancia, en el conocimiento, en las ganas de saber más del otro, esto nos hace buenos ciudadanos.
Mercedes Mommani, muchas gracias por este rato, por esta charla. Optimista, lo has dicho, y yo creo que ya sabes que volveré. El título de este libro también refleja ese optimismo. Nacho Cerezo, en la realización técnica, y nos despedimos con las canciones que nos has elegido, Mercedes.
Gracias a vosotros.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.